5 y 8. Esto es Canal Sur Radio, esto es El Público. Tras la muerte de Fidel Castro el pasado viernes, a sus 90 años, en Cuba han comenzado los actos fúnebres que se prolongarán hasta el domingo que viene. 9 días de homenajes que terminarán el sábado con un último acto masivo en la Plaza Antonio Maceo, donde Castro dio multitud de discursos durante su gobierno. En esta misma plaza, desde hoy a las 3 de la tarde, hora española, y hasta mañana a las 6, se celebra un acto multitudinario al que acudirán personajes de todo el mundo, entre ellos el rey emérito de todos los españoles, Juan Carlos I. Hoy queremos echar un vistazo, como así manda la actualidad, a la expectativa, la añoranza, a la esperanza para algunos, según el color del cristal con que cada uno mira a la isla de las Antillas. Dani Pinilla es periodista, es escritor y ha sido corresponsal en La Habana precisamente de la última visita, de la visita de Obama, del presidente americano a Raúl Castro, que para muchos supondría un punto de inflexión en las relaciones del mundo con Cuba y con su sistema. Hola, Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación.
La última vez que has estado en Cuba no hace ni un mes.
Hace un mes aproximadamente, sí. A principios de noviembre, no hace un mes.
Uh-huh. Bueno, quiero preguntarte tantísimas cosas. Parece que la muerte de Fidel Castro podía suponer para muchos un punto de inflexión, un antes, un después, un a partir de ahora cambia todo, pero en realidad, desde 2006, que cae enfermo, prácticamente 10 años en los que no está presente el comandante, ¿no? Y sin embargo no ha habido muchos cambios, ¿no?
No ha habido mucho. Además, da la sensación de que, visto desde fuera, los extranjeros, o sea, todo el mundo que no sea cubano, está muy expectante, ¿no? Pensando que en cualquier momento va a haber síntomas de agrietamiento por parte del sistema y que estamos al pique de un repique, ¿no? De un cambio notable. Lo que tú has dicho es absolutamente cierto. Fidel hace 10 años que no toma decisiones en la cúpula, porque, bueno, pues la enfermedad que tenía lo apartó. Tomó el poder su hermano Raúl y el sistema está muy atornillado. Cuando yo hablo con mis amigos de Cuba, que tengo la fortuna de contar con muchos de ellos, pues me cuentan que bueno, que allí hay una calma inapropiada para la sensación que tenemos nosotros desde fuera, que como si la isla estuviera en ebullición, ¿qué va a ocurrir con Fidel? Pues allí todo el mundo piensa que no va a ocurrir gran cosa, igual que pasó con la visita de Obama, que al final se quedó un poquito en política ficción, ¿no? A Obama, por cierto, le acabó prácticamente costando las elecciones, ¿no?, en Estados Unidos, o sea, a su posible sucesora, a Hillary Clinton, porque, bueno, pues muchos cubanos, principalmente de la diáspora, vieron esa visita pues como una semiclaudicación, ¿no? Porque en cualquier caso no fue muy condescendiente con ese intercambio de impresiones sobre derechos humanos con Raúl Castro, y claramente, bueno, los cubanos de Florida han votado masivamente a Trump, y finalmente ha sido un estado que ha decantado las elecciones. Fíjate hasta qué punto Cuba después tiene más peso del que le podemos adjudicar en un principio.
Sí, sí.
¿Qué ha pasado en el día a día de los cubanos de 9 meses para acá desde que se fue Obama? Pues prácticamente nada. Lo único cierto, o lo que yo interpreto, es que Obama ha intentado focalizar en la apertura económica, de modo que un sistema comunista, un sistema de partido único, digamos, entre en contradicciones internas, porque se produzcan tantas posibilidades de negocio que, digamos, eso el sistema no lo soporte y que implosione por dentro. Pero eso sería a medio plazo y siempre que el sistema realmente no tenga capacidad de defensa. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en China, es lo último que te digo ya, China.
Sí, sí.
En China, te pregunto, ¿es socialista o es capitalista?
Esa es una buena pregunta.
Bueno, formalmente China sigue siendo lo que era antes. Sin embargo, el libre mercado está en su peor expresión vigente en Cuba, en China, al 100%. Es decir, la liberalización económica no ha venido de la mano de unas elecciones plurales, sino que sigue habiendo un sistema de partido único. ¿Pasará lo mismo con Cuba? Pues no se sabe, pero desde luego es una opción.
Déjame que saludemos a un compañero, Joe Suárez, es periodista cubano.
Súper periodista,
tú lo conoces.
Lo conozco, súper periodista.
Joe tiene la amabilidad de atendernos a esta hora, 5 y 12 en España. ¿Son 6 horas menos?
6 horas menos, sí.
En Cuba. Joe, buenas tardes. Joe Suárez, buenas tardes. Bueno, no tenemos una comunicación, me parece que muy limpia. Vamos a intentar recuperarla. Bueno, Dani, según tu punto de vista, eres una persona...
Esto es muy de Cuba lo que ha pasado, ¿eh? Pues... Llamar y que falle el teléfono.
¿Él está en Cuba o en Miami?
Él está en Cuba.
Él está en Cuba.
En Cuba.
Tú estás muy vinculado con la isla, vas con mucha frecuencia, incluso tu aventura editorial va a tener allí una sede, con lo cual estás muy puesto en el día a día lo que está ocurriendo allí. A ver, creo que tenemos ya a Joe. Hola, Joe.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Y qué hora es? ¿Dónde estás tú ahora?
Bueno, ahora estoy en el Beal, no es el centro donde está la manifestación, o sea, en homenaje a Fidel Castro, pero igual hay un ambiente aquí de mucha calma en el Beal y en toda la ciudad. La mayoría de las personas están concentradas para esa zona, que bueno, como saben, fue un lugar de donde Fidel pronunció discursos importantes para la nación.
Una muerte esperada por algunos, que supone o no un punto de inflexión, y Joe, ¿cómo se está viviendo en la calle, el ambiente, en el pueblo, cómo es?
Bueno, realmente estamos muy conmocionados, muchas de las personas, tanto las personas que lo consideraban mesías, como las personas que lo detestan. De Fidel en Cuba, la verdad es que se puede hablar solo emocionalmente, racionalmente es muy difícil hablar de él y las posiciones están muy polarizadas. Me preguntaba si creo que va a haber un punto de inflexión, creo que lo comentaba. Yo realmente, Fidel es un símbolo, ya quedaba poco del poder real del Estado en sus manos. Recordemos que en 2006, como ustedes han estado comentando con Dani, él ya comenzó a pasar sus principales poderes al frente del Partido Comunista de Cuba, único legal en la isla, y al frente del Consejo de Estado y Ministros a manos de su hermano Raúl, actual presidente del país.
Según tu punto de vista, Joe, la sensación del pueblo, el deseo del pueblo, ¿está por un cambio y por la llegada de una democracia o por un mantenimiento del sistema tal y como se conoce?
Bueno, realmente el sistema cubano es un sistema muy peculiar. Las personas lo que sienten es que queremos hacer las cosas siempre desde Cuba, no desde algo impuesto desde el extranjero ni nada por el estilo, y Fidel fue simplemente un símbolo de esa manera de pensar en una época que, bueno, por determinadas causas se fue enquilosando y ya no responde quizás a las generaciones actuales, pero igual la mayoría de los cubanos está conmocionado porque siente que es una pérdida importante no solo para el país, sino también para las izquierdas latinoamericanas, desde las cuales se erigió también, para las cuales se erigió también como un símbolo.
De la imagen que en el resto del mundo se tiene de Cuba, del sistema, del régimen, de la vida en Cuba, ¿qué hay de real y qué hay de política ficción, llamemos así?
Sí, bueno, te comentaba, como mismo para Cuba, Fidel es un tema, es una figura pasional, desde la que solo se puede hablar desde la pasión, a veces la razón, el equilibrio falta. También se habla desde el mundo sobre Cuba, desde la pasión, creo yo. A veces es muy difícil unir tanto lo que ocurre bueno como lo que ocurre mal y tratar de construir un discurso equilibrado. Entonces, hace poco circulaba por las redes una caricatura muy interesante. Eran cámaras, unas cámaras donde se escribía prensa extranjera viendo las espinas de Cuba, y otras cámaras de la prensa nacional y de la prensa de los países aliados viendo solo las rosas. Y Cuba es realmente una espina con rosas. Tiene un montón de problemas que los cubanos sabemos que necesitamos mejorar, pero también tiene un montón de virtudes que este pueblo también sabe valorar. Entonces yo creo que Cuba no es ni tan mala, ni tan mala, ni tan buena, ni tan buena. Es que siempre tratar de buscar un equilibrio.
Bueno, tu amigo Dani Pinilla, que está aquí, te quiere saludar también.
¿Qué tal, Joe? Muy buenas, encantado de saludarte. Mira, yo te quiero hacer una consideración porque creo que tu opinión va a ser muy importante para que entendamos todo, ¿no? Que yo estoy aprendiendo, pero tú sabes mucho más que yo de tu país, como es obvio, ¿no? Yo tengo la sensación, que estoy de acuerdo contigo en que aquí la gente a la hora de enjuiciar Cuba se va a los extremos. Si tú valoras algo del régimen cubano es que eres un procomunista, y si pues entiendes que Fidel ha sobrado más de una década, dos o tres, pues que claro, es que le toca las palmas a los americanos, y la gente compra argumentarios completos, ¿no? Y eso realmente pues te lleva a perder el punto de vista equilibrado que tú comentabas antes. Hay un punto de vista que para mí es importante, que creo que, Pepe, cometemos el error los que somos europeos, uh-huh. que es, digamos, analizar Cuba desde un prisma europeísta, que es quiénes son nuestros socios o nuestros vecinos, ¿no? Pues diríamos Francia, diríamos Italia, diríamos Bélgica, Portugal. Entonces, claro, comparamos a Cuba o tendemos a comparar a Cuba con lo que tenemos alrededor nuestra, mientras que los cubanos con lo que se comparan es con República Dominicana, con Haití, con Honduras, uh-huh. con El Salvador, con países que formalmente tienen un sistema plural de partidos, pero que son países que en muchos casos, por no decir todo, la seguridad es casi inexistente, son países muy peligrosos, eso no existe en Cuba, donde tampoco hay tanta protección para el asunto de la enseñanza o de la medicina, con todos los déficits que hay en Cuba, que los hay y muchos, porque una cosa es que te atiendan y otra cosa es después tener dólares convertibles CUC para comprar la medicina. Pero ya se sabe que los cubanos son supervivientes. Y esa es la reflexión que le quería trasladar a Joe. Si él cree que cometemos ese pecado, ¿no?, de no tener en cuenta cuál es el entorno geográfico real de Cuba, lo que uh-huh. Cuba tiene alrededor, que lo valoramos como si Cuba fuera un país más de Europa o con la potencialidad de Europa y con los vecinos de Europa y con la historia de Europa, y no es así. Cuba lo que tiene enfrente es un Estado que le cierra las puertas hasta el día de hoy, que es el más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, y muchos Estados muy fracturados o lesionados, ¿no?, a su alrededor.
A ver, Joe.
Sí, bueno, Dani, yo estoy orgulloso de ti porque has hecho una intervención realmente equilibrada, que era lo que estabas hablando, y creo que te estás también apropiando del espíritu que hay en el país. Estoy de acuerdo con todo lo que decías, pero además también hay que incorporar la variable histórica. O sea, Cuba ha estado asediada y bloqueada, eso que le llaman embargo es un bloqueo real, que por ejemplo a amistades mías no les pueden llegar determinados medicamentos porque Cuba es un país asediado por la persecución financiera de Estados Unidos, como bien decía. También hay otras variables, ese tipo de variables ha generado conceptos como la unidad en torno a un enemigo común que a veces legitima comportamientos de tipo totalitario, digamos.
Creo que lo acaba de clavar Joe. O sea, quiero decir, el hecho de que Estados Unidos haya estado enfrente de Cuba, digamos, le ha dado el gran argumento a Fidel, ¿no?, para perpetuarse y para, una vez que cayera la Unión Soviética y se quedó sin socios comerciales, pues se inventó el bolivarianismo que hay ahora mismo en Latinoamérica, que todos son hijos de Fidel Castro, todos, desde Hugo Chávez hasta Maduro, pasando por todos los que han corrido, incluso los Kirchner, etcétera, todos son deudores, digamos, de conocimiento y de forma de actuación, de entender lo que es el poder de Fidel Castro. O sea, que es que realmente Cuba, al final, los tentáculos de lo que significa Cuba, para lo bueno y para lo malo, es que están presentes por todos lados.
La llegada.
Recuerda que luego de los 90, bueno, el poder militar que tuvo Cuba, digamos, en los 80 o en los 70, decayó muchísimo. Entonces, si en algo es deudor toda esta corriente latinoamericanista de la izquierda, que tú bien, bueno, mencionabas algunos nombres significativos, es de una ideología, de un símbolo, no realmente de un poder económico o militar como sí lo tuvo Cuba asociado a la sombra de la Unión Soviética en los 70 o en los 80. Pero sí, ha habido muchas justificaciones para políticas que los cubanos no creemos correctas, pero igual también hemos sentido el peso de un enemigo muy, muy poderoso.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo un contador de cosas, como es tu caso, un periodista, puede analizar la situación a día de hoy en Cuba? Primero, no sé si tenéis posibilidades a la hora de ofrecer opiniones, hacer análisis, como lo podemos estar haciendo aquí ahora, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué crees tú, según tu punto de vista, que va a pasar ahora en la isla?
Bueno, desde la prensa oficial, pues por supuesto va a haber un discurso que es el que ha estado todo este tiempo de apoyo al comunismo cubano, ¿no? Y bueno, y Fidel es como la figura cimera. Las opiniones se pueden dar desde otros medios alternativos, que los hay, blogs privados, en las redes sociales se está moviendo mucho la opinión de las personas. A ver, tú me preguntas a mí qué va a pasar y cómo se puede reportear creo que es la pregunta que me haces, ¿no? ¿Cómo se puede reportear este incidente de la mejor manera? Creo que lo mejor es contar lo que vemos. Siempre el prisma de la subjetividad va a estar, pero tratar de alejarnos de la emoción, porque es un momento muy emocional donde hay muchas sensibilidades a flor de piel. Tanto en Miami veíamos que había fiestas, personas descorchando botellas porque había fallecido Fidel, y aquí muchas personas llorando, muchas personas como que sintiendo la pérdida de alguien cercano. Entonces creo que lo mejor es reportear lo que vemos, es lo que nos va a agradecer la historia cuando pasen 30, 40 años de este suceso. Y por otra parte me decía, ¿cuál es mi opinión? Bueno, creo que Cuba, creo que, como te había comentado antes, siendo pragmático, Fidel lo que quedaba era un símbolo, no quedaba poder real en él. O sea, el secretariado del Partido Comunista de Cuba estaba en sus manos, la presidencia del Consejo de Estado y Ministros estaba en sus manos. Ha muerto un símbolo, pero no creo que haya muerto el sistema.
Joe Suárez, periodista cubano, super periodista cubano, que decía Dani
Deberías Pinillas. Ficharlo, Pepe, para que tenga todos los oyentes de Canal Sur Radio informadísimos de lo que pasa en La Habana estos días.
No, desde luego
en el futuro.
Sí. Bueno, pues yo te molestaremos más, ¿eh? Gracias por atendernos, amigo.
Bueno, un abrazo para todos por ahí.
Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada que no veo desde niña.
Decías antes, Dani, que la visita de Obama a la isla pudo haberle costado las elecciones a su partido, a quien lo representaba en estas últimas elecciones, Hillary Clinton. Te pregunto, ¿la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos puede cambiar ahora la relación Estados Unidos-Cuba?
A ver, Trump es un hombre de negocios, ¿no? En teoría, en consecuencia, está claro que Cuba es una gran posibilidad para mucha gente que quiere invertir, y principalmente, bueno, es que está a 50 minutos, ¿no?, de la costa de Florida, y muy cerca también de ciudades muy importantes de la costa este de Estados Unidos, con lo cual, en fin, va a ser difícil que esa puerta se cierre por completo, pero también es cierto que ahora llega la hora de definir qué era Fidel, ¿no? Porque se muere y hay que darle una etiqueta. En cualquier caso, hay que, como decía Joe, eso te acaba posicionando. Ya hemos visto lo que ha hecho Donald Trump, de dictador para arriba, ¿no? ¿Qué va a provocar eso en Cuba, en los dirigentes cubanos, mejor dicho? Pues intuyo que se puede bunkerizar un poquito el país. No olvidemos que este año, por ejemplo, aunque nos parezca que estamos en un proceso aperturista y que se está produciendo el deshielo, pues este es el año con mayor número de obras censuradas de los últimos 10, por ejemplo. O sea, quiero decir que todo es bastante relativo. Al final,
ha pasado
sociedad...
un montón de años, Dani, diciendo, el día que muera Fidel, es que llegarán las grandes multinacionales.
Claro, pero escúchame, Pepe,
eso es
que,
¿y ahora qué?
Es que en el poder efectivo ya había muerto hace unos cuantos años. Realmente, claro, el hecho de que estuviera con vida, aunque los últimos tiempos estaba prácticamente asistido por un circulón pretoriano de médicos de primerísimo nivel, es un símbolo, ¿no? Es que la sociedad cubana, ten en cuenta, y finalizo porque si no esto da para mucho más, pero
sí, sí,
está bastante fracturado. O sea, la gente que ha vivido en primera persona en la revolución e incluso los tiempos de Batista, o que lo han vivido sus padres y se lo cuentan, pues a Fidel son muy fidelistas y le perdonan todo. Si a Fidel sale algo mal, es que lo han querido engañar. O sea, ese es el punto de vista. Es como si aquí, por ejemplo, te pongo un símil muy sencillo de entender. El rey Juan Carlos, el rey emérito, que por cierto va a estar en La Habana, ¿no? Uh-huh. En el sepelio. Bueno, pues habrá gente que diga, oye, en su momento cuando, digamos, heredó a Franco, pues muy rápidamente consiguió dar los pasos necesarios para convertir un sistema que era una dictadura en una democracia. A partir de entonces, es cierto que en los últimos años, bajo mi punto de vista, el rey se ha envilecido, ¿no? Y ha cometido cosas que son auténticos atropellos al sistema. Pero habrá gente que diga, bueno, pero con todo lo que dio en su momento, bueno, va dentro del paquete y lo consentimos, ¿no? Entonces, la gente de una determinada edad, creo que principalmente son muy de Fidel, y la gente joven, que ya tiene más entrada de internet, en Cuba tiene internet, acceso más o menos normal, la gente de la calle, desde hace un año y poco, ¿eh? Es que nosotros ahora mismo se nos cae el teléfono móvil y creemos que nuestra vida social se ha ido al garete. Entonces Cuba ahora mismo está empezando a respirar, y la gente joven, pues mucha gente joven, lo que quiere es poner tierra de promedio y marcharse a Estados Unidos, donde hay una ley, que es la ley de pies secos, pies mojados, donde si tú eres cubano, dice, buenos días, soy cubano, he llegado aquí, y tiene un año de cobertura por parte del país, solo si eres cubano, porque si esto fuera para los mexicanos, mañana tendríamos 2 millones en la frontera.
Dani,
entonces,
eres un...
¿qué nombre le ponemos a esto? No lo sé.
Que eres un pozo de conocimiento del mundo cubano y de... Y,
oye, recomienda mi libro, ¿no, Pepe?
Guantanamera, claro, mira, es que me tiene que dar tiempo a todo. Primero, tu editorial. Guantanamera es el nombre de tu editorial allí.
Bueno, el resto del mundo, digamos, como se divide el mundo entre Cuba y el resto.
Eso es.
Para el resto del mundo estábamos con Samarcanda, y para Cuba vamos a crear una línea que que vamos, realmente estoy muy orgulloso porque ya tenemos muchos escritores cubanos que se han sumado de un nivel estratosférico, donde que bueno, han tenido cierto déficit
para el exterior. Dani, más brevedad que no me da tiempo a todos.
Y lo vamos a tener. Bueno, sí, Guantánamo es el gran nombre.
Tú quieres que recomiende tu libro. Tu libro se llama Hasta el mojito siempre.
Buen titular.
Un libro de viajes, pero que se centra en Cuba.
Sí, absolutamente cubano. Un viaje, digamos, el hilo argumental es mi viaje por Cuba durante 3 meses, con el colofón de la visita de Obama. Y, digamos, trato de reconstruir la historia y de otear el futuro, bueno, con mucha documentación, entrevistando a mucha gente, gente muy fidelista, gente antifidelista, de todos los órdenes de la vida, Sotomayor, artista, santero, un poco de todo. Creo que está entretenido. Uh-huh. Yo quería decir, claro.
Edita Samarcanda, ¿no?
Samarcanda, sí.
Bueno, Dani, gracias, amigo, por venir a tu
gracias
casa.
A ti
y tendremos tiempo de seguir
invitar.
Hablando, ¿eh? Muchas la próxima gracias. Puede ser cuando estés allí, en Cuba, por ejemplo.
¿No? Mira, sí, si Dios quiere y todo va bien, para febrero, que es la feria del libro, debería estar allí.
Te llamaremos. Dani, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Adiós, amigo.